En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
8 de la mañana, un minuto. En la comuna de Quilleco, una adulta mayor sufrió un robo con violencia en su domicilio, donde fue maniatada por desconocidos. Se nos entrega más detalles Maricel Venegas, de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
En la provincia del Biobío, una adulta mayor fue maniatada y asaltada tras prestar ayuda a desconocidos en la comuna de Quilleco. Se trató de una mujer de 76 años, quien fue víctima de un violento robo en el sector rural de La Hollada, Hijuela El Peñasco, luego de permitir el ingreso a su hogar a dos mujeres que le solicitaron alimentos. Según el reporte de Carabineros, fue cerca de las 23 horas de anoche que dos sujetos llegaron al domicilio de esta mujer en una camioneta para secundar a las mujeres que habían ingresado primero al inmueble, procediendo a atar de pies y manos a la víctima, una adulta mayor de 76 años. Esta mujer fue trasladada en una carretilla hasta una bodega exterior en su domicilio, mientras los delincuentes sustraían especies que fueron avaluadas en 1.500.000 pesos. Tras este robo, el grupo huyó en dirección desconocida. La víctima resultó con lesiones en sus muñecas y por instrucción del Ministerio Público, la CIP de Carabineros quedó a cargo de la investigación para dar con el paradero de los responsables. Bio Bio, la radio.
Una casa totalmente destruida y otras dos fueron afectadas por un incendio en un barrio de Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
Durante esta mañana seguirán las investigaciones respecto de un incendio que destruyó completamente una casa y dejó otras dos parcialmente afectadas en Los Ángeles. El hecho ocurrió en la calle María Luisa Bombal, 371 de la población Escritores de Chile de Los Ángeles, donde las llamas se iniciaron en una casa habitación y luego se propagaron a otras viviendas pareadas. Solo la rápida acción de bomberos de Los Ángeles evitó una propagación mayor. En este hecho, de acuerdo a lo señalado por el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Felipe Martínez, quien expresó que no se reportaron lesionados en esta acción y que las causas son investigadas. Además, quedaron dos personas, adultos mayores, damnificados, y tratándose de esta condición, el Departamento de Acción Social de la Municipalidad iría en apoyo de estas personas. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos. Un grupo de desconocidos robaron una micro y una caja fuerte desde un terminal de microbuses en Valdivia, lo que concretaron tras intimidar y amenazar con un arma blanca al cuidador del recinto durante la noche. La información la tiene Nicolás Silva, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El robo ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando al menos cuatro sujetos ingresaron por la parte trasera del terminal de microbuses de la línea 1 a través de un sitio de Riazo en el sector de Coyico. Así lo relató a la radio el representante legal de la empresa, Juan Leal, quien señaló que los desconocidos entraron al terminal maniataron y amenazaron con un arma blanca al trabajador que cuida el recinto durante la noche. Luego, rompieron la ventana de una oficina, desde donde robaron una caja fuerte, cuyo monto está en evaluación por parte de la empresa. No conformes con eso, los individuos se robaron una micro y escaparon por el acceso principal.
Se infiltraron por la parte de atrás, intimidaron con un arma blanca al nochero. Lo intimidaron y lo maniataron. Y después, no sé si a patada o con algún objeto contundente, destrozaron las puertas de tres oficinas y en una había una caja fuerte y se la llevaron. Y se llevaron una máquina. La misma liebre llevaron la caja fuerte.
Leal afirmó que el vehículo fue encontrado con algunos daños a kilómetros del lugar, pero aún no recupera la caja fuerte y están evaluando cuánto dinero perdieron por el grupo de sujetos. El representante legal de la empresa afirmó que el trabajador no resultó con lesiones físicas, aunque siguen en evaluación por parte de los médicos que lo atendieron tras el robo ocurrido esta madrugada. Eso sí, recalcó que quedó en shock por la situación. Además, afirmó que tienen cámaras de seguridad en el recinto, pero los sujetos cortaron los cables y están intentando restablecerlas para recuperar las imágenes que se lograron registrar. Para continuar con las diligencias e identificar a los responsables, la unidad de flagrancia de la Fiscalía instruyó las primeras pericias a la sección de investigación policial CIPET de Carabineros, además de la concurrencia del Abocar al sitio del suceso para comenzar con las primeras indagatorias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Un conductor de aplicación fue asaltado por sujetos a quienes transportaba, los que lo intimidaron para robarle su vehículo. Los sujetos le provocaron heridas menores con un arma cortopunzante en Concepción. Carlos Morales nos cuenta más.
En Chiguayante fue encontrado un vehículo sustraído a un conductor de aplicación, hecho que ocurrió en Concepción, específicamente en la intersección de calles Víctor Lamas y Salas. Según explicó Carabineros, el chofer trasladaba a dos personas jóvenes, aparentemente menores de edad, quienes al llegar hasta la intersección mencionada, asaltaron con un arma cortopunzante al chofer. Así lo mencionó el capitán Sergio Salas, de la primera comisaría de Concepción.
En momentos en que ya se encontraban en la comuna de Concepción, específicamente en Víctor Lamas con Salas, comienzan a agredirlo con lo que él menciona un objeto cortopunzante, provocándole algunas lesiones, afortunadamente no de gravedad, ante lo cual la víctima abandona el vehículo y los sujetos se lo llevan, lo roban y lo sustraen y huyen del lugar. Después de eso, logra ser ubicado el vehículo abandonado en la comuna de Chiguayante.
El oficial explicó además que el conductor es un joven chileno, mayor de edad, quien fue trasladado hasta el hospital regional para atender sus heridas. Carabineros se mantiene realizando diligencias para dar con la identidad de los sujetos que realizaron este robo con violencia. Dentro del trabajo de campo se realiza el empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. Urgentes gestiones y reuniones se efectúan para evitar cambios en la operación de la planta azucarera de San Carlos, anunciada por la Compañía Nacional de Empresas Yansa, y que impactará de manera grave a productores remolacheros del Biobío y Ñuble esencialmente. Agricultores de la provincia del Biobío señalaron que el cierre de este poder comprador podría significar que termine la siembra de remolacha, lo que afectaría seriamente el consumo interno y también la economía. Esperan con atención varias gestiones de organismos públicos y autoridades agrícolas para revertir la situación en los próximos días. Nos informa Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Los agricultores y productores remolacheros en la provincia de Biobío suman cerca de 300 y a esto se deben sumar decenas de Malleco y Ñuble especialmente, los que se verán fuertemente afectados por este cierre o cambio de operaciones, que significa que en la temporada 2026-2027 la Yansa en San Carlos no recibirá remolacha entre los productores, ya que solo seguirá su producción azucarera cruda. Lo anterior ha sido considerado un duro golpe para los agricultores y la futura producción de remolacha en Chile, amenazada con desaparecer del mapa productivo, según lo afirmó José Miguel Estelmayer, del gremio de Socavigo.
Sí, adicionalmente estamos con la situación de que vamos a quedar sin producción interna. Es decir, claro, aquí vamos a depender 100% entonces de lo que nos abastezca el mundo. Ya seríamos dependientes absolutamente de las importaciones. Y eso también tiene su gravedad, porque no sabemos nunca con lo que pasa en el futuro. En el futuro puede que efectivamente el azúcar se transforme después en un bien más escaso, más caro.
Tanto desde la planta Alianza San Carlos explicó mediante comunicado, y no vocería aún, que efectivamente han resuelto no contratar remolacha para la producción de azúcar y solo el proceso continuará para la producción de azúcar cruda, lo que deja fuera a los productores nacionales de la cadena productiva 2026-2027, un ajuste que la compañía vincula a condiciones de mercado internacional. En tanto, el Ministerio de Agricultura, a través de su Departamento de Comunicaciones, señaló que están evaluando la situación con la propia empresa para referirse al tema y gestionar soluciones al grave problema que se pueda generar con esta decisión comercial operativa de la compañía Alianza. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 10 minutos. Dos nuevos casos de gripe aviar se registran en la región de Los Lagos, ahora en aves del archipiélago de Chiloé. Nos cuenta más Cristian Maldebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de dos casos de gripe aviar que se concentran en Chiloé. El primero, un pato quetro, detectado con la patología Emancud. El segundo, denunciado por la comunidad, es un cisne de cuello negro encontrado en el humedal de la comuna de Curaco de Vélez. Así lo confirmó a la radio el seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo.
Específicamente un caso en la comuna de Ancú, en el sector de Linao. Me refiero a una especie, un pato quetro, y en la comuna de Curaco de Vélez, un ave silvestre, un cisne de cuello negro. Son los dos nuevos casos. Estamos extremando todas las medidas de vigilancia, de monitoreo, reforzando todos los protocolos en las áreas afectadas.
Se suma así a los casos ya detectados en Puerto Montt y Osorno, enfatizando la autoridad en las disposiciones de la emergencia zoosanitaria que se estableció desde la semana pasada en la zona. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts, sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos. El gobierno lanzó el Plan Ruta Austral, una iniciativa que busca ampliar en 150 kilómetros la carretera austral, construir dos nuevos puentes y agrega también 23 proyectos viales en la región de Aysén. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, pidió a las autoridades locales exigir el cumplimiento de este proyecto y la entrega de los resultados. Los detalles los tiene María José de la Barra.
El presidente José Antonio Kast presentó el Plan Ruta Austral Soberanía que Conecta, una iniciativa que busca ampliar la carretera austral. Se trata de una inversión total de 800 mil millones de pesos que propone pavimentación definitiva de 150,4 kilómetros de construcción de caminos, además de 23 proyectos de viabilidad del MOP para mejorar la conectividad de la región de Aysén. El presidente José Antonio Kast dijo que más allá de las diferencias políticas hay que avanzar en este tipo de proyectos que son a nivel estatal.
La Ruta Austral se concreta con el trabajo de las personas que con cualquier clima siguen adelante. Hoy día tenemos grandes maquinarias. Hace 50 años era con pala, con picota.
A lo propio apuntó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien dijo que la ciudadanía debe exigirles que estas propuestas se cumplan y no queden en el olvido como en otras administraciones.
Efectivamente, los gobiernos anteriores han prometido cifras y han cumplido en menor magnitud. Que ustedes, los medios, los parlamentarios, los alcaldes, todos los que nos han acompañado esto, pueden cobrarnos al Ministerio de Obras Públicas la ejecución de esto. Estamos mostrando todo el detalle del plan. Es algo bastante valiente o temerario, me han dicho, pero creo que es la manera de ponernos presión para sacar esto adelante.
El senador Miguel Ángel Calisto y la senadora Jimena Órdenes aseguraron que estos proyectos provienen de una tradición de Estado que es valorada por la región de Aysén.
Todos han hecho el mayor esfuerzo y estamos convencidos de que la propuesta que hoy día hace el presidente Kast es una propuesta ambiciosa porque contempla además la reposición de puentes.
Que es la continuidad de una política que entendemos como una política de Estado y por supuesto que es importante que continúe, sobre todo dando señales hacia el sur de la región de Aysén.
La propuesta contempla la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Palena y Roselot. También se incorpora una nueva barcaza para el lago General Carrera, la ampliación portuaria de Puerto Yungay y una nueva barcaza para el lago O'Higgins.
8 de la mañana, 16 minutos. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admitieron que los recortes de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de la reconstrucción nacional. Lo anterior, pese a que los presidentes de ambas comisiones del Congreso garantizaron que no se tocarían beneficios sociales. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno para impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada ley miscelánea. Este jueves los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro del ramo Jorge Quirós buscando dar un espaldarazo a su gestión y afinar la coordinación legislativa para el trámite de la mega reforma. El senador UDI Javier Macaya fue enfático en señalar que como presidentes son garantía de que no habrán votos para decisiones que terminen impactando beneficios sociales.
Como presidentes de las comisiones, nosotros somos la garantía de que tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación.
El diputado comunista Boris Barrera asegura que el gobierno tiene la obligación de aclarar el impacto tanto de los recortes como de la menor recaudación fiscal a corto plazo de este proyecto.
Los recortes van a incidir en la tramitación. El gobierno también tiene que, obviamente, hablar sobre el impacto negativo que va a tener en la recaudación. Y si a eso le sumamos los recortes, vamos a estar en un escenario crítico.
El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el Plan de Reconstrucción Nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD, Carlos Bianchi, dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener
Más en clave política, el diputado de Sector Barría instaló la duda sobre la pertinencia de que la DC se reúna el próximo lunes con el gobierno en La Moneda, asegurando que no está disponible para blanquear la imagen del Ejecutivo.
El próximo lunes hemos sido convocados por La Moneda. Tengo dudas, la comunidad exige mayor claridad, hay una serie de desaciertos porque solamente para limpiar una imagen no estoy disponible.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
Un nuevo flanco se abrió para la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, esto luego que se conociera una sociedad con su expareja, un abogado que defendió a una persona por tráfico de drogas. Ante las críticas, la secretaria de Estado salió al paso y manifestó que no todo vale en la política. Los detalles los tiene José Riquelme.
Un nuevo y crítico flanco se abrió para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, luego de conocerse que la secretaria de Estado mantiene una sociedad comercial activa con su exmarido, el abogado Rodrigo Irrazábal Isikson, quien durante el ejercicio de su profesión representó a una persona formalizada por tráfico de drogas. El conflicto generó un inmediato cortocircuito en la confianza pública, esto porque Steiner lidera la cartera encargada de combatir, precisamente, al crimen organizado que hoy golpea al país. Ante las críticas, Steiner leyó una declaración pública donde explicó que la sociedad data desde hace 25 años y que nunca ha registrado movimientos. Además, explicó que su expareja solo defendió en una ocasión a un narcotraficante.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión. En política no todo vale.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero salió en defensa de la exfiscal, acusando que este tipo de denuncias esconde un profundo machismo y buscan dañar la honra de una mujer por actos ajenos.
Yo no le veo absolutamente nada, la explicación está dada. Realmente aquí se ha sido una, se le ha tenido una falta de respeto y una falta de consideración que no sé si se atreverían a hacerlo con un hombre, de verdad. O sea, yo creo que ya es demasiado con ella.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su alarma por los antecedentes. Fue enfático en señalar que el nexo societario es incompatible con el cargo y solicitó que Steiner cese de inmediato en sus funciones para resguardar la probidad de la institución.
La ministra debe dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad que el narcotráfico o el crimen organizado presionen, utilicen o infiltren al Estado de Chile y a sus máximas autoridades.
Esto provocó que a través de X, Steiner anunciara la presentación de una querella criminal contra el legislador comunista, acusando una imputación injuriosa que daña su honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con la ministra Lynn Colao. Cerró la ministra.
8 de la mañana, 22 minutos. Y la tensión por los recortes de Hacienda escaló y puso en conflicto al jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, y al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Este último golpeó la mesa y se opuso de manera pública a los recortes sugeridos por Hacienda, señalando que su único jefe es el presidente de la República y Quirós es solo un ministro más. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
La disputa por los recortes estalló dentro del gabinete tras la tensión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el titular de Hacienda, Jorge Quirós. El conflicto se originó por los ajustes propuestos a programas como pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales que Poduje rechazó públicamente al considerarlos clave para su cartera. En Radio Infinita, el ministro endureció su postura al afirmar que su único jefe es el presidente de la República y que Quirós es solo un ministro más. Posteriormente, profundizó sus diferencias con un video en redes sociales donde defendió la continuidad de uno de los programas en línea con la instrucción presidencial de fortalecer la inversión en terreno. Desde Hacienda, Jorge Quirós se respondió de manera breve, señalando que comprende el sentir de Poduje y que su foco está en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con el máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos.
El episodio generó repercusiones políticas, especialmente en Chile Vamos, donde se cuestionó el estilo del ministro de Vivienda y su manejo comunicacional. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, llamó a resolver las diferencias en privado.
La política siempre se juega en equipo. Los llaneros solitarios siempre terminan mal. Por eso yo hago un llamado. Las diferencias son legítimas en un equipo, pero las debemos manejar donde corresponde.
En tanto, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski advirtió sobre la necesidad de una conducción política clara para evitar mensajes contradictorios dentro del gobierno.
Es importante fortalecer la coordinación dentro del gabinete de manera que estas discusiones se den internamente y hacia afuera se transmita claridad y coherencia para que una política que es necesaria no termine dañada por descoordinaciones evitables.
Desde Aysén, el presidente José Antonio Kast intervino en el debate para desdramatizar la controversia, señalando que se trata de un equipo con diferentes miradas y defendiendo que Hacienda busca mejorar la gestión de recursos sin recortar programas sociales.
Y a raíz de las contradicciones entre los ministros, la oposición cuestionó los errores comunicacionales del gobierno. Advirtió que estas señales generan incertidumbre en la ciudadanía. En ese contexto, emplazaron al presidente José Antonio Kast a ordenar a su gabinete, recalcando que su responsabilidad es garantizar coherencia interna y mayor claridad en las propuestas del Ejecutivo. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Las polémicas al interior del gabinete del presidente José Antonio Kast desataron duras críticas desde la oposición, donde comenzaron a capitalizar los errores comunicacionales del gobierno. Desde el bloque, distintos dirigentes apuntaron contra la conducción del mandatario, señalando que es su responsabilidad ordenar a su equipo ministerial y asegurar coherencia en sus propuestas. Así lo planteó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien además cuestionó el tono y el estilo de algunos personeros de La Moneda. En esa línea, advirtió que el debate en torno a políticas públicas requiere una mayor responsabilidad y no puede abordarse con lógicas propias de un programa de televisión.
Va a haber gente que fue parte de programas de bastante conflicto y tensión y por lo tanto, si esa es la opción que él hace, me imagino que le parecerán las declaraciones que hacen sus ministros. Insisto, nosotros no somos los llamados a decir al gobierno cómo tiene que actuar, pero sí esperamos un debate franco.
El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, sostuvo que el problema es de fondo, cuestionando la falta de transparencia y las inconsistencias entre lo prometido en campaña y las medidas actuales. Además, sostuvo que más allá de los estilos o polémicas, el foco debe estar en el contenido de las políticas que, a su juicio, son regresivas y benefician a un sector reducido.
Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno es claridad, es certeza y también al presidente Kast, que diga de dónde van a recortar los 1.000 millones de dólares para financiar la reforma tributaria que beneficia a los más ricos.
Por su parte, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, advirtió falencias en la coordinación del gabinete y llamó al mandatario a ejercer una conducción política más firme.
Bueno, yo creo que es el presidente Kast quien debe responderle a la ciudadanía, quien debe de alguna manera generar estas respuestas y fundamentalmente una conducción política.
Desde la oposición sostienen que estas diferencias no solo evidencian desorden interno, sino que también generan incertidumbre en la ciudadanía y ponen en cuestión el rumbo del gobierno. En el sector además advierten que esto se vuelve especialmente crítico en el contexto de reformas estructurales, donde según afirman se requiere mayor coherencia política y una línea comunicacional clara. En paralelo, otras voces del bloque acusan que el Ejecutivo estaría desviando la atención hacia controversias menores, evitando enfrentar el debate de fondo, centrado, según plantean, en la reforma tributaria.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1.000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
La información está primero en Radiograma. 8 de la mañana, 29 minutos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores no halló indicios de que diplomáticos, pese a la posición de Chile, colaboraran en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Respecto al proceso, lo que sigue para la exmandataria tras haber expuesto ante la Asamblea General es la recomendación del Consejo de Seguridad. Los detalles los tiene Ignacio Majave.
La candidatura de Michelle Bachelet para ser la primera mujer en presidir la Secretaría General de las Naciones Unidas no ha estado exenta de polémica. En medio de la exposición de la expresidenta ante la ONU, la Cancillería inició una investigación sumaria contra diplomáticos que podrían haber colaborado con Bachelet, a pesar de la instrucción que emitieron de abstenerse. La indagación arrojó que no se encontraron indicios de que se haya vulnerado el mandato de la Cancillería de no trabajar a favor de la expresidenta. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, calificó la situación como un nuevo bochorno del gobierno de José Antonio Kast.
Es un nuevo episodio que avergüenza al Estado. Perseguir funcionarios por hechos que finalmente no existieron realmente es una vergüenza para nuestro país. Que el gobierno deje a los funcionarios públicos trabajar.
Ex cancilleres también se mostraron en contra de la investigación. El titular de la cartera internacional durante los 6 años del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, hizo hincapié en que a su juicio no se debió haber realizado ninguna investigación, además de hacer un llamado a respetar la labor de la Cancillería.
Lo que me parece extraño es por qué se inició un sumario. Es que vamos a hacernos cargo de los comilillos de pasillo, de los chismes, de las pequeñas conspiraciones, porque aquí nunca hubo elementos para iniciar un sumario. Esto llama a reforzar y respetar el profesionalismo de la Cancillería chilena.
Heraldo Muñoz, el último canciller de la mandataria, acusó posibles filtraciones de comunicaciones privadas a la prensa como el posible gatillar de la investigación.
Sospechaba que no había sustento alguno para esa investigación sumaria. Lo que habría que determinar ahora es quién filtró comunicaciones privadas y reservadas de funcionarios a la prensa.
¿Qué viene ahora para la candidatura de Michelle Bachelet? Luego de haber expuesto su visión de futuro y participar en diálogos oficiales en el edificio de Naciones Unidas, el siguiente paso será la recomendación del Consejo de Seguridad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8 de la mañana, 31 minutos. Una empresa de telecomunicaciones se creyó por el delito de injurias contra todos los concejales de la comuna de Pucón, luego que rechazaron una licitación por 80 millones de pesos. El alcalde y otros funcionarios serán testigos contra los ediles, nos informa de Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
La querella por el delito de injurias es contra los 6 concejales de la comuna lacustre de la Araucanía. La acción fue interpuesta por la empresa Global Connect, que solicita pena de reclusión y multas contra los querellados. La disputa comenzó luego que el Consejo Municipal no aprobó una licitación por 80 millones de pesos, entre otros argumentos por falta de antecedentes, a través de la cual se pretendía entregar conexión a Internet a escuelas rurales. El caso tiene una arista política polémica. La concejala Verónica Castillo indicó que cuando rechazaron fue también porque había un conflicto de interés, porque el CERPLAC de la municipalidad pasaba a la empresa y ahora el alcalde y otros funcionarios son testigos de la empresa.
Testigo número uno es el alcalde Sebastián Álvarez y eso a nosotros nos pareció gravísimo. Me pareció gravísimo que el alcalde se preste para esto, que sirva de testigo a la empresa de Global Connect. Y además hay más testigos que son la secretaria municipal, Gabriela Matus, y varias personas que trabajan en la municipalidad. Entonces lo encontramos impresentable esto.
Alexis Figueroa, quien fue el secretario de Planificación Comunal y ahora es parte de la empresa Global Connect, dijo que buscan proteger su honra y que no queden dudas respecto de la transparencia de la empresa. Y agregó que en paralelo también recurrieron al Tribunal de Contratación Pública.
Querellanos por injuria responde a la necesidad de resguardar la honra de nuestros colaboradores y la reputación de Global Connect. Creemos que el debate público debe basarse en hechos comprobables, respeto y responsabilidad, especialmente cuando proviene de autoridades. por la simetría de poder frente a una pyme regional. Actualmente, la legalidad de la decisión del Consejo está siendo analizada.
Mientras el caso en la parte administrativa se resuelve en el Tribunal de Contratación Pública, en la arista penal se fijó una audiencia para el 25 de mayo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 34 minutos.
El gobierno confirmó un reforzamiento de los servicios para atender a los miles de usuarios que conectarán con Argentina a través de la ruta internacional en la provincia de Osorno. Los detalles se los tiene Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Y ante las coordinaciones por este nuevo fin de semana largo en el país, las autoridades de gobierno en la provincia de Osorno confirmaron las distintas diligencias que se están reforzando en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoreo, uno de los pasos fronterizos internacionales de mayor importancia en el sur del país, por la logística que particularmente tiene la conexión de la provincia de Osorno con la provincia de Río Negro en Argentina. En ese contexto, Alejandro Reba, indelegado presidencial de Osorno, señaló que ya están los preparativos luego de una reunión de coordinación para poder atender a los miles de usuarios que utilicen la ruta internacional en esta zona.
Hemos tomado todas las providencias para aumentar la dotación de funcionamiento de cada uno de los servicios, también por supuesto de la policía de investigaciones. Estas coordinaciones buscan dotar del personal necesario para que no ocurra agotamiento y podamos al mismo tiempo atender como se merecen nuestros conciudadanos y también los vecinos al traspasar por el paso Cardenal Zamora.
Respecto de las proyecciones de usuarios que pudieran utilizar el complejo fronterizo ubicado en la provincia de Osorno, la autoridad señaló estar cauto respecto de lo que pudiera ser la atención que mantendrá el complejo internacional, recordando siempre su funcionamiento hasta las 18 horas en hora chilena, señalando que si bien no puede descartar que se generen largas filas de espera por atención, señala que ya están reforzados los distintos servicios para hacer una atención más expedita en el complejo internacional en Osorno. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 36 minutos.
La campaña de vacunación contra la influenza superó el 60% del público objetivo, según el Ministerio de Salud. En cuanto a otros virus, la inmunización contra el virus sincicial en lactantes alcanzó el 88% de cobertura. Los detalles se los tiene Montserrat Tapia.
Con la llegada del frío y el aumento de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud reforzó su llamado a vacunarse. La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, destacó que la vacunación contra la influenza alcanzó un 61,2% de cobertura, con más de 6 millones de dosis aplicadas. La autoridad también advirtió que la circulación del virus influenza A seguirá aumentando, por lo que hicieron un llamado a seguir vacunándose por la implicancia que esto tiene en las hospitalizaciones por casos graves.
Lo que nos ayuda a prevenir la vacuna contra influenza son las infecciones y las enfermedades graves, es que los pacientes se hospitalicen por influenza o que incluso mueran. Por lo tanto, nos ayuda a bajar también la carga hospitalaria y de consulta de urgencia por enfermedades respiratorias.
En la misma línea, el jefe de epidemiología, Jorge Vilches, abordó la preocupación por la red asistencial en medio del alza de enfermedades respiratorias.
El virus de la influenza, ya con un 14,9% de positividad, 4 puntos porcentuales por sobre lo registrado la semana anterior, y también observamos ya en las últimas 3 semanas de manera consecutiva un alza en la participación del virus de la influenza en el total de las muestras respiratorias que recibe el instituto.
En cuanto a otros virus, la inmunización contra el virus sincicial en los lactantes alcanza un 88%, mientras que la ocupación de camas críticas llega al 69% en pediatría y supera el 90% en adultos. Por ahora el mensaje sigue siendo claro: vacunarse a tiempo y mantener medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla y ventilación de espacios, sobre todo para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes aumentaron un 46,4% según la Defensoría de la Niñez. El organismo también advirtió un alza en los homicidios en este grupo, de 279 en 2023 a 387 en 2025. Los detalles los tiene María Agramont.
Un escenario preocupante es el que expone el último diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia de la Defensoría de la Niñez, el que enciende las alarmas por el aumento de autolesiones y violencia sexual, pero también por los 41.000 menores que se encuentran en listas de espera para acceder a programas de protección. Entre los antecedentes más críticos destaca el incremento de un 46,4% en los casos de violencia sexual entre 2019 y 2025. A esto se suma un alza del 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, junto con 387 homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados solo en 2025. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, explicó que el origen de estas preocupantes cifras muchas veces se encuentra en la falta de respuesta estatal, planteando un desafío concreto para la agenda política que sigue.
Y la incapacidad que tiene el Estado para responder a tiempo estos problemas que son graves radica muchas veces en situaciones de violencia sexual y además también en materia de violencia, por ejemplo, en contextos educativos.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, mostró preocupación por las cifras, sumando que no solo hay que implementar medidas, sino que hay que trabajar en prevenir estas situaciones que ponen en peligro a las niñeces.
Pero también desde la lógica prevencional, desde poder llegar antes y dejar de llegar tarde, desde preocuparnos de que el intersector cumpla. La verdad es que la niñez hoy día está en una situación crítica, tenemos factores de riesgo que antes no había, el desarrollo del crimen organizado, la movilidad humana.
El informe también advierte sobre problemas persistentes en convivencia escolar, un aumento del ciberbullying y un alza del 73% en la tasa de víctimas de explotación sexual entre 2022 y 2024, una de las formas más graves de vulneración de derechos. El diagnóstico no solo expone cifras alarmantes, sino también una respuesta institucional que aún resulta insuficiente en cobertura y oportunidad, manteniendo como desafío pendiente la protección efectiva de la niñez en el país.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:43. En los próximos minutos, el presidente José Antonio Kast, el ministro del Trabajo Tomás Rau y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio Susana Jiménez van a participar en la conmemoración de este 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. Francisca Cárez se encuentra en lugar. Hola Francisca, buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, está próximo a llegar hasta acá, al Hospital del Trabajador de la H, el presidente de la República, José Antonio Kast, para encabezar la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Es una tradición republicana. Sabemos que cada 1 de mayo se reúne el mandatario con trabajadores y autoridades acá, en una instancia que en este caso va a marcar la primera participación en esta fecha desde que asumió la presidencia José Antonio Kast. En este lugar ya se encuentran distintas autoridades, también representantes del mundo laboral, entre ellos el secretario general de la CUT, Eric Campos, quien después va a participar de la marcha convocada por la CUT, pero además hemos visto a parlamentarios, está la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, también vimos al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, en esta actividad, dando una señal de también la diversidad de actores que están convocados en esta conmemoración. En los próximos minutos, tú lo decías, está previsto que el jefe de Estado participe de esta ceremonia junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y también está la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Susana Jiménez, en esta actividad que ya se comienza a realizar, como es habitual, en el Hospital del Trabajador. Tras esta ceremonia, se espera un punto de prensa encabezado por el ministro del Trabajo, donde se podrían abordar los principales anuncios o definiciones del Ejecutivo en esa materia. Quedamos entonces con líneas abiertas hasta que llegue el presidente de la República, José Antonio Kast, a esta tradicional conmemoración del 1 de mayo. Bio Bio, la radio.
La Central Unitaria de Trabajadores se convocó a marchar este 1 de mayo a lo largo de todo el país. El llamado es a defender los derechos conquistados con la demanda del salario mínimo, encabezando la movilización. En Santiago, el punto de encuentro, como lo contaba Francisca Cárez, será en el sector del centro del metro La Moneda, frente al edificio de la CUT, a las 10 de la mañana. Desde ahí se va a iniciar una marcha por la calzada sur de la Alameda. Pero no solo en la capital habrá movilización. El llamado también a las 10 de la mañana son en las regiones, desde Iquique hasta Puerto Natales. Diversas ciudades del país se van a sumar a esta jornada con marchas y actos convocados en distintos puntos del territorio. La demanda más relevante, los trabajadores, apunta al salario mínimo tras las frustradas negociaciones con el gobierno, que no acogió la propuesta de elevar a 637.000 pesos. El vicepresidente de la multisindical, Leonel Sepúlveda, enfatizó en que si bien esta es una movilización convocada por los trabajadores, compete a una variedad de grupos sociales que también se estarán manifestando las demandas que tienen este 1 de mayo.
Se va a juntar todo el mundo social en torno a la marcha del 1 de mayo. También van a haber demandas de los pobladores, de los estudiantes que también van a marchar con nosotros y de distintos grupos sociales.
Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú emplazó a la oposición a condenar eventuales disturbios durante la jornada de movilizaciones.
Están en todo su derecho a marchar. Espero que también respondan de la destrucción del inmobiliario público o privado, que siempre pasa en estas marchas. La oposición claramente está volviendo a hacer lo que trató de hacer anteriormente y no dejó gobernar a Piñera.
La movilización de este 1 de mayo se proyecta como una jornada de alta convocatoria a nivel nacional, marcada por las demandas laborales pendientes y un escenario político tensionado, donde los trabajadores buscan instalar sus exigencias en el debate público.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Sin descartar futuras paralizaciones en caso de no respetar el acuerdo alcanzado con el gobierno, el gremio de conductores de Valparaíso se mantiene expectante al inicio del pago de la millonaria deuda. Según remarcó la Confederación de Transporte Terrestre, la tramitación del pago tendrá un plazo razonable para su ejecución. La información la tiene Lucas Suárez, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El acuerdo que alcanzó el gobierno con los gremios de conductores de micros de la provincia de Marga Marga en la región de Valparaíso logró calmar las aguas y retomar un servicio que es esencial para la movilización de las personas entre la ciudad Puerto y Villa Alemana. En ese sentido, a contar de este jueves se ingresó un decreto a la Contraloría General de la República para comenzar a regularizar los pagos adeudados a los conductores, que superan los 18.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar del entendimiento al que llegaron las partes involucradas, en donde se acordó el pago de bonos y subsidios pendientes en un plazo de 15 días hábiles aproximadamente, los choferes se mantienen cautelosos ante el acuerdo, manifestando que esperan que esto comience a materializarse a la brevedad. En esa línea, Hugo Ramírez, presidente del Sindicato de Conductores de Viña Bus, valoró el acuerdo pero se mostró expectante a la ejecución del pago, anunciando que, en caso de no comenzar a concretarse, habrán nuevas paralizaciones.
Hoy día tendrían que pagar la primera parte del pago inicial que llegó el acuerdo, que era congelamiento de septiembre más el adulto mayor. Y luego tendría que venir los otros 6 meses que den. Pero si nosotros no los cumplen, nosotros, yo te lo aseguro que si no pagan hoy día, el lunes estaríamos parados.
Por su parte, la Confederación de Transporte Terrestre en la región de Valparaíso, a través de su presidente Oscar Cantero, respaldó la postura de los conductores y valoró el acuerdo alcanzado, el cual calificó de un plazo razonable para su ejecución.
Es una fecha razonable, son 15 días, más allá no podría pasar, y de ahí, si no se realizan los pagos como corresponde para los conductores, obviamente de que va a haber una movilización total en la región.
Por último, a través de un comunicado, la Seremi de Transporte de Valparaíso declaró que el acuerdo viene a ratificar las acciones que están llevando adelante la Seremía para lograr este compromiso, pero también para asegurar un servicio para toda la comunidad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos este jueves 30 al cotizarse a 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. La Bolsa del Comercio de Santiago cerró con ganancias este jueves. El índice selectivo IPSA subió un 0,46%, mientras el general IGPA creció un 0,45%. Wall Street también subió este jueves, el Dow Jones ganó un 1,62%. El precio del cobre subió un 0,18% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.90 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó un 1,3%.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI, tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La radio, alerta y oportuna.
8 minutos para las 9 de la mañana.
Por el robo de cobre que se encontraba debajo del asfalto en la Avenida España en Valparaíso, fueron detenidas a 2 personas que simulaban ser trabajadores en la vía pública. El monitoreo del personal de seguridad contribuyó en la aprehensión de los involucrados, que incluso instalaron conos para despejar la zona en la que intervenían. La información la tiene Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras hacerse pasar por trabajadores que realizaban labores en la vía pública, 2 hombres robaban el cobre adherido a tapas de alcantarillas antiguas que se ubican debajo del suelo de la Avenida España en la comuna de Valparaíso. Fue el monitoreo por parte de los aparatos de seguridad el que causó la alerta sobre estas labores, permitiendo hacer un seguimiento de las acciones que realizaron los involucrados durante varios días e incluso montando conos para desviar el tránsito en su búsqueda de dicho material ferroso, afectando el estado de la avenida. El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, entregó detalles de las acciones que cometieron los detenidos.
Estos hechos se han suscitado durante el transcurso de la semana. Estas personas estuvieron realizando distintos forados en la Avenida España, buscando las tapas de alcantarillas que se encontraban recubiertas con el asfalto. el día de ayer efectivamente lograron dar con estas tapas, se encontraban ya sustrayendo cables de cobre.
Respecto a los antecedentes manejados por el Ministerio Público, los aprehendidos pertenecerían a un grupo más amplio que involucraría hasta 5 personas que se dedicaban a este tipo de robos. Por su parte, el teniente coronel Daniel Guzmán, de la Prefectura de Valparaíso, hizo énfasis en que los imputados ya mantenían historial por este tipo de delitos en otras regiones del país.
Habían cortado trozos de más o menos 30 kilos cada uno, se alcanzaron a recuperar 27 trozos de cable de cobre y se detuvo a 2 de los integrantes de esta banda. Los antecedentes preliminares nos dan cuenta de que estas personas han sido detenidas en la región metropolitana por este mismo tipo de hechos.
Desde el municipio de Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto destacó que las distintas denuncias que recibieron por parte de los vecinos de la comuna ante las constantes forados en la Avenida España ayudaron a poner el foco en ese sector.
Quiero indicar que nosotros como municipio y yo como alcaldesa estaba atenta a esta situación porque nos estuvieron realizando distintos tipos de hoyo en la Avenida España, buscando precisamente estas tapas de alcantarillado. También la disposición de nuestros vecinos y vecinas, las denuncias que nos estuvieron haciendo por las distintas redes sociales fueron fundamentales para que nosotros también pudiéramos poner atención.
La formalización de los implicados se realizará este sábado, dado que la detención se amplió para favorecer el levantamiento de diligencias por parte del OS9 de Carabineros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A raíz de la solicitud de demoler más de 50 viviendas reconstruidas en el Olivar tras el mega incendio de Viña del Mar, la constructora San Sebastián confirmó que acudirá a tribunales para hacer valer sus contratos. De acuerdo al privado, los informes del IDIEM de la Universidad de Chile descartaron riesgos estructurales denunciados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Los detalles los tiene Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
La constructora San Sebastián anunció que defenderá en tribunales la legalidad de sus contratos frente a la decisión del Ministerio de Vivienda de demoler más de 50 casas en el sector del Olivar en Viña del Mar, asegurando que las acusaciones en su contra son infundadas y carecen de respaldo técnico. Recordemos que esta situación, que compromete a damnificados por el mega incendio, escaló hasta el plano judicial, ya que fue el propio titular de la cartera, Iván Poduje, el que firmó una denuncia contra el privado, apuntando una falta de elementos que garanticen rigidez estructural, uso de paneles no certificados como elementos sismo resistentes y deficiencias en la resistencia al fuego. Según la defensa de la constructora, informes del IDIEM de la Universidad de Chile, encargados por la propia autoridad, descartaron riesgos estructurales, señalando que las observaciones detectadas pueden ser corregidas mediante soluciones técnicas viables. Además, Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, recalcó que el privado no puede hacerse cargo del diseño del proyecto, que fue revisado por el propio Servio.
El diseño viene dado por la entidad patrocinante y lo más relevante a nuestro juicio es que ese proyecto fue revisado autorizado y certificado por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Valparaíso.
En paralelo, el gobierno regional se reunió con representantes del Olivar con la finalidad de exponer el contenido del recurso de amparo que hace unos días interpusieron en la Corte Suprema para frenar la demolición. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, resaltó la posibilidad de reforzar las viviendas involucradas sin la necesidad de ser destruidas.
Nos preguntamos también el costo de la demolición versus el costo de reforzar esas viviendas sin tener que ser demolidas. Sostuvimos una reunión con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, la semana pasada, y le señalamos nuestra necesidad de que ella tuviera un pronunciamiento.
Más allá del propio Mundaca, la bancada PPD Independientes también ofició al organismo para que se pronuncie respecto a la existencia de presuntos informes forzados utilizados como fundamento para la demolición. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La CUT convocó a marchar hoy en las principales ciudades del país, llamando a defender los derechos conquistados. El ministro de Vivienda, Iván Poduj, hizo caso omiso a los recortes sugeridos por Hacienda y afirmó que su único jefe es el presidente de la República. El presidente José Antonio Kast debió nuevamente intervenir en las polémicas que han tensionado a la moneda y particularmente a su segundo piso. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda reconocieron que el actual escenario de disminuciones presupuestarias por decreto impactarán en la discusión de la Ley de la Reconstrucción Nacional. La deuda pública subió a 42,6% del PIB y la caja fiscal bajó a 600 millones de dólares durante el primer trimestre, según la Dirección de Presupuesto. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció una querella tras conocerse su vínculo con el abogado expareja que defendió